Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ya estamos con todos ustedes en directo una jornada más. Empieza Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en esta jornada de hoy, día 11 de M, la verdad es que estamos tan inmersos en todo esto que nos está pasando con el coronavirus, la vacunación y todo lo demás y crisis económicas derivadas de la sanitaria, que se nos olvida un homenaje importante. No se nos olvida, pero quizá no se le esté dando tanta importancia como se le daba en años anteriores o en otras ocasiones al 11M, que fue cuando acontecieron los trágicos atentados de Madrid en la estación de Atocha, ya saben, las bombas en los trenes y todas esas pues centenares de fallecidos, porque creo que alcanzaron los 200 fallecidos, si no recuerdo mal. Es una fecha que normalmente se recuerda, se homenajea y se hace mención de ella en los medios de comunicación y parece que ha pasado un poquito ahí de puntillas, pero no lo olvidamos. Igual que no olvidamos aquel 11S con las Torres Gemelas, no podemos olvidar tampoco el 11M con los atentados en Madrid. Bueno, pues ante esta nada mínimo recordatorio, que también luego nuestro compañero Baruch Domínguez lo hace en la onomástica, que no se nos pasen por alto este tipo de asuntos, hablamos también de otros de los que van marcando nuestra día a día. El tema de la vacunación. Va a vacunarse este sábado a 500 personas en la Mariña de entre 50 y 55 años de edad. ¿Con qué vacuna? Con la vacuna de AstraZeneca. Es un paso positivo y adelante. Luego, claro, surgen noticias que nos desestabilizan, sin ánimo de ser aquí abogado del diablo, pero vemos que Dinamarca suspende la vacunación con AstraZeneca durante 14 días tras detectar casos de trombos. Una persona vacunada murió a causa de problemas de coagulación. En Austria también pasó algo relacionado con trombos y se asocia con la vacuna. No tiene por qué haber una relación directa causa-efecto y que una vacuna provoque esto sí o sí. No tiene por qué ocurrir eso. Y normalmente las vacunas, pues algunas, provocan algún tipo de reacción. No sabemos si tan graves o no, pero son noticias que, claro, se nos van planteando una tras otra y nos van desestabilizando. Ahí está la situación. Esto se va a investigar en esos otros países. Por lo pronto, lo que nosotros tenemos en nuestro país y en concreto en la comunidad gallega es esa llegada extra de vacunas de AstraZeneca. Y en este día de hoy se administran también en Santiago en una prueba de vacunación masiva a la que se ha llamado a 1,000 personas. Se está viendo cómo funciona, ya lo han escuchado ustedes, a nuestros compañeros de COPE Galicia. Si todo va bien, el sábado es cuando nos toca a nosotros, no a nosotros a todos, sino a esa gente que esté entre los 50 y los 55 años de edad y sobre todo los que tengan los apellidos que empiecen por H y en adelante. Van a empezar por la H porque es la abuelita que salió en el momento de comenzar con las vacunaciones en general. Así que tenemos ese tema y otros tantos muchos que vamos a detallarles, como siempre, en titulares con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal. También hablamos del tiempo, porque Protección Civil y Emergencias alertan de fuertes vientos costeros, de oleaje en Galicia y en todo el litoral cantábrico. Van a activarse más o menos esta alerta a partir de la tarde de hoy, cuando empezará a azotar un poquito más fuerte. Se esperan olas de 5 a 6 metros. Bueno, eso ya que es para nosotros que estamos acostumbrados a un oleaje bastante mayor. Pero ahí tenemos la alerta y el cuidado. A todos nos gusta sacar fotos, pero tengan mucho cuidado. Se esperan lluvias a partir de la tarde y la noche. La verdad es que nos hemos despertado con los cielos bastante despejados en la comarca, había grandes claros, pero ahora se nos ha cubierto todo y está lloviendo. Finito, pero llueve en Ribadeo. Tenemos 15 grados. Luego vemos el pronóstico meteorológico y también vemos cómo se circula por nuestras carreteras porque algo de viento hay todavía en la autovía del Cantábrico. Ya saben que en materia de coronavirus la alcaldesa de Lugo, la cervense Lara Méndez, ha dado positivo. También está en estos momentos en cuarentena. Ha empezado este miércoles, se encuentra bien físicamente, aunque con síntomas de cansancio, está en su casa y está intentando ejercer las labores de teletrabajo. Alcaldesa de Lugo, la vecina de Cervo, al fin y al cabo, Lara Méndez, que también pues ha caído con coronavirus con tantas y tantísimas otras personas. La vacunación, que ya lo hemos comentado, que luego lo escuchamos con más de detenimiento, cómo se va a organizar y demás, se vacunará este sábado a 1,700 personas en el ULA, en Lugo Capital, a 300 en el Hospital de Monforte y a 500 en el Hospital de La Mariña. Y sobre vacunación, los guardias civiles dicen que ya ellos, ¿qué? Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles han emitido este miércoles un comunicado en el que afirman que estos agentes no han sido vacunados del coronavirus, pero sí el resto de fuerzas o cuerpos de seguridad del Estado y funcionarios de prisiones han recibido sus vacunas. Con lo cual, ¿qué pasa? ¿Por qué a los guardias civiles no se les vacunan? Efectivamente, ellos también están en primera línea y son personas en contacto con muchas otras personas, con lo cual forman parte de esos grupos también de riesgo. En materia Alcoa, trabajadores de Alcoa lamentan que se hayan enfriado las negociaciones para la venta de la planta de San Ciprián. Lo ha expresado el presidente del comité a Europa Press, José Antonio Zan, quien dice que parece que se han enfriado las negociaciones tras la entrada de la UDEF en las plantas de Aluibérica de hace una semana. Dice que parece que desde entonces, bueno, pues la cosa se ha puesto un poquito más fría. Ha subrayado que está en manos ahora mismo del Gobierno y de la Xunta de Galicia, los cuales prometieron una intervención para que la SEPI se hiciera con las plantas de aluminio y alumina y están pendientes de esa negociación. Por ahora no tienen novedades. Están pendientes de una reunión que vienen manteniendo mes a mes para ir viendo cómo funciona ese presunto entendimiento entre la empresa y la SEPI y ese intermediario, la SEPI y ese supuesto comprador, que sería Liberty, si todo va bien y no se frustra y hay entendimiento. Incluso tenemos una fecha de horizonte antes del 30 de abril, a ver cómo van las cosas. En el municipio de Foz, en el seno del gobierno local, podríamos hablar de una crisis en el seno de gobierno o algo parecido, o quizá no. Ellos dicen que no, claro, pero es la tercera concejal que decide que se va desde que se conformó, al fin y al cabo, la corporación local, que no fue hace tanto, fue hace un par de añitos, creo recordar, cuando se conformaron las corporaciones locales. Fran Cajoto, el alcalde, pierde a su tercer concejal. En este caso, la que ha decidido presentar la dimisión es Milagros Louzán. Hablábamos el otro día con ella, de mujer, era la concejal de mujer, y además era la mujer, bueno, es la mujer de Héctor Morís, otro concejal que se fue hace unos meses con anterioridad. Héctor Morís llevaba la cartera de cultura, decidió que se retiraba por asuntos personales y familiares y ella también se retira, suponemos que por lo mismo, que al fin y al cabo lo que dicen todos los concejales cuando se van, asuntos estrictamente personales, es la frase que se dice. Le hemos preguntado a ella si quería explicarse, ha dicho que no, que gracias, pero bueno, que no quería aportar nada. Desde la alcaldía, Franca Joto dice que bueno, que agradecen la labor que ha realizado Milagros Louzán y que no pierden la ilusión, que la siguiente en entrar será Katy Navarro, si nada cambia, y que van a seguir trabajando porque tienen equipo. No piensan lo mismo los populares. Los populares piensan que no tienen equipo en el Partido Socialista y que en realidad pues están ahí como moviéndose en un territorio un poquito complicado donde no les están saliendo bien las cosas. Luego escucharemos las dos versiones, la del alcalde Fran Cajoto y la del portavoz del Partido Popular, Javier Castiñeira. También en Foz hablaremos de la reunión que mantienen con Aguas de Galicia en esta jornada para hablar de la EDAR, de la importante obra de la EDAR y de otras reuniones y otras actuaciones que tienen a medias con la subdelegación de gobierno con las cuales trató el otro día Fran Cajoto con Isabel Rodríguez, la subdelegada. En Ribadeo hablaremos de abandono de áreas recreativas, de la de Vilaframil. Elena Sierra, la viceportavoz del PP, critica la pasividad del gobierno local ante el abandono de esta área, donde hay pues material destrozado y además el resto de una edificación que está derruida. Dicen que esto dice muy poquito de Ribadeo, que da una imagen muy mala y además está muy próximo también a la playa. Y han pedido en determinadas ocasiones y ya bastantes veces que el equipo de gobierno lo arregle, pero parece que no les hacen caso, según denuncian desde el PP. Y mañana viernes se va a reabrir el Parque Infantil de Oxardín en Ribadeo también, después de las obras de mejora y ampliación que han realizado en las últimas semanas. Se ha duplicado la superficie. Cuentan con un vallado nuevo para los pequeños y un tobogán grande, además de una cama elástica y una pista multideporte, entre otros juegos. A ver si va bien y no nos clausuran los parques con temas de coronavirus y los niños lo pueden disfrutar. Al fin y al cabo, mañana viernes inauguran el Parque de Oxardín, el Parque Infantil, ya reformado y mejorado. Y en Mondoñedo continúan obras de rehabilitación del barrio de los Molinos de Osmuiños, con la conservación de la cubierta del edificio da Fragua y también la edificación anexa. Los inmuebles, catalogados en el Plan General de Ordenación Municipal como bienes culturales, son propiedad del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo y se encuentran en pleno camino, que también, recordamos, ha sido declarado Big Bien de Interés Cultural. La Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia ha convocado líneas de ayudas para la creación y mejora de superficies forestales y el delegado territorial de la Xunta en nuestra provincia, Javier Arias, señala que se destinan 26,3 millones de euros a incentivar el cuidado y aprovechamiento de los montes por parte de sus propietarios. En materia judicial, damos al menos la pincelada de que el juzgado de Villalba abre el juicio oral contra la acusada de matar a su hija en Muimenta en el año 2019. Una tragedia muy triste. El juzgado de instrucción número 1 de Villalba ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra la acusada de matar a su hija en Muimenta. Ocurrió en mayo de 2019 y el caso será enjuiciado por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Lugo. La instructora, que mantiene la prisión provisional comunicada y sin fianza de la sospechosa, entiende que de las diligencias practicadas se desprende la existencia de indicios racionales de criminalidad contra ella, contra la investigada, y considera que estos hechos podrían ser tipificados como constitutivos de un delito de asesinato con alevosía. Bueno, se abre el juicio oral, veremos en qué quedan las cosas, jurado popular, y se llevará a cabo en la Audiencia Provincial de Lugo. Y luego en materia de sucesos, ojo, tengan ustedes cuidado porque hay por ahí un fraude. Claro, en estos tiempos que se compra más por internet a través de plataformas digitales y que esto de que llegue un mensajero a casa pues es bastante común, al fin y al cabo, nos lleva a que nos intenten, pues nos la metan doblada, la verdad. ¿Por qué? Pues porque nos llegan un mensaje a nuestro móvil, un SMS que nos dice que nos viene un paquete y que tenemos que pagar los gastos de envío, como la cantidad es poquita y bueno, pues ya nos hemos habituado a esto de que nos llegue un mensajero. Picamos, vamos ahí, clicamos, vamos a pagar los gastos de envío, pero una vez que vas ahí, te redirige a una página que parece la oficial, pero no es la oficial, de la empresa de mensajería de turno. Y entonces, eso que se denomina phishing, ¿no? Lo de que se hacen pasar por una página oficial y no lo son. Ahí te empiezan a pedir ya datos, tus datos personales, teléfono, número de cuenta, y al final ya se han hecho con ellos. Y ahí entra la posibilidad de que te levanten todo el dinero. Tengan cuidado, no hagan clic, no se fíen, no den datos personales a nadie, etcétera, etcétera. La página se parece bastante a la oficial y los mensajes vienen bastante bien redactados, según señalan desde la Policía Nacional que mandan esta alerta. Lo importante es, sobre todo, no fiarse. Se puede detectar algún tipo de error gramatical en el mensaje, como que no coincide bien la estructura de la frase, porque a veces han sido traducidos de otros países y cosas así con un traductor de estos que hay en internet, y entonces es como si te traduce una máquina o te habla una máquina. Tengan mucho cuidado y no se fíen. Y luego otro asunto, un agente de la Policía Nacional de Viveiro, que resulta que estaba fuera de servicio, ha frustrado el robo en un supermercado en Raba de 10 quesos. Resulta que el hombre andaba por ahí en las inmediaciones del supermercado, no estaba trabajando, estaba fuera de servicio y vio a dos mujeres. Una de ellas le sonaba de otro hurto cometido recientemente en otro súper. El caso es que les dio el alto, les dijo, bueno, ¿qué han hecho por aquí? Intentó comprobar que no habían cometido ninguna fechoría y ellas confesaron. Dijeron que se habían llevado 10 quesos de un supermercado. Mercado, los llevaban escondidos entre la ropa. Así que el agente solicitó la colaboración de un vehículo patrulla y las autoras del hurto fueron trasladadas a dependencias policiales. Se les imputa un delito de hurto. Ocurría en Rábade, el agente era de Viveiro, de la Policía Nacional de Viveiro, y en ese momento, la verdad, no estaba trabajando, estaba fuera de servicio. Tenemos muchos otros temas que te vamos a ir contando a lo largo de los próximos minutos. Esto era un apunte en titulares que te ha traído Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 55 86 00 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 55 86 00.
44 minutos pasan de las 12, bueno, que es lo mismo, 16 para la 1. Vamos detallando ahora todas esas noticias que te hemos ido perfilando, pero antes de nada vamos a saber en qué día vivimos. Ahí está Baruc Domínguez haciendo también un recordatorio de este día, de este 11M.
El santoral cristiano celebra hoy la onomástica de un santo ejemplo de conversión, como es el rey Constantino. Su origen es anglosajón, en el siglo VI. Los primeros momentos de la vida de este noble son un ejemplo de hedonismo, de vida cómoda y relajada. También contaba en su haber numerosos crímenes y asesinatos. Pero llegó el momento en que se replanteó su vida y se retiró a un lugar solitario, el monasterio irlandés de Ratán. Esto lo hizo renunciando a sus riquezas y a su dignidad real. Finalmente, unos paganos anticristianos tramaron su muerte y lo asesinaron, por lo que derramó su sangre en pro del Señor. Hoy, 11 de marzo, tenemos que recordar obligatoriamente a todos aquellos que perecieron en Madrid en los trágicos atentados del 11M. Por eso cerramos nuestro santoral con esta canción de La Oreja de Van Gogh. Jueves, feliz 11 de marzo.
Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita, y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a días de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación, enfrente tú y yo, va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando. Supongo que piensas, qué chica más tonta, y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo que aún no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren. Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado. Un día especial este 11 de marzo, me tomas la mano, llegamos a un a mis manos, me vuelvo valiente y te beso en los labios. Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón.
Pues ahí está, ese recordatorio para el 11M, esa canción además muy dulce y bonita que también pone los pelos de punta. Vamos a ello, seguimos actualizando la información y no hemos hablado del tráfico. Vamos a ver cómo se circula.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En la mayor parte de las vías de nuestra comarca sin problemas, pero en la autovía del Cantábrico, en el Alto do Fiouco, hay bastante viento. Hay rachas importantes que nos obligan a ir un pelín más despacio, como es habitual de todos modos. Y por lo demás, todo bien.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos dando cuenta de esas noticias. Hablamos de primero el mundo forestal y después también hablamos del mundo de la ganadería y el tema lobo, que es algo que va a dar mucho que hablar y colear durante estos tiempos. Por una parte, respecto a los temas forestales, en esta misma jornada de hoy trascienden ayudas por parte de la Consellería de Medio Rural para esas explotaciones forestales. Convocan 4 líneas de ayuda para creación y mejora de las superficies. De ello nos habla Javier Arias, que es el delegado territorial de la Xunta en nuestro territorio, en nuestra provincia.
A Consellería do Medio Rural activou neste primeiro trimestre do ano 4 programas de axudas para a creación e mellora de superficies forestais. Suma un investimento de 26,3 millóns de euros destinados aos propietarios dos terreos, ben sexan montes en mancomún, sociedades de fomento forestal ou particulares. O monte é unha riqueza para esta provincia e queremos impulsar o seu aproveitamento sustentable, o que pasa por coidalo para defenderlo do lume, manténlo limpo, crear zonas de descontinuidade e construir infraestructuras como puntos de agua, entre outros aspectos.
Ahí está la línea de ayudas, por lo tanto, de la Consellería de Medio Rural. Hay una para la creación de superficies forestales en tierras no agrícolas. También hay ayudas para el control selectivo de combustible para la construcción de puntos de agua en montes vecinales de mano común. Hay otra convocatoria para acciones silvícolas de prevención de los daños causados en los bosques por incendios, desastres naturales, y también para una mejor gobernanza, impulsando actuaciones como apoyo técnico a la gestión o deslindes y demás. El caso es que hay 26,3 millones de euros para esto y se pueden solicitar las ayudas hasta el 24 de marzo. Estén pendientes por si es de su interés. También, ya que estamos hablando de montes y de especies forestales, te cuento que el Ayuntamiento de Cervo está realizando un control ecológico de la acacia melanoxilón. Es una especie altamente invasora. El ayuntamiento realiza estos días las tareas de control y eliminación de esta acacia, que procede del sureste de Australia y de Tasmania. Es altamente invasora y representa una amenaza para la biodiversidad y el paisaje gallegos. La concejal de Medio Ambiente, Mali Méndez, se ha acercado hasta el entorno del Paseo Dos Namorados, donde están llevando a cabo estas tareas, para saber de primera mano cómo es el proceso de control de la acacia. Es a través de un método ecológico, que consiste en eliminar la cáscara desde el suelo hasta aproximadamente 1,5 metros de altura. ¿Qué buscan? Entorpecer el sistema de transporte de nutrientes del árbol, y de esta forma el zumo elaborado, que no pueda circular por la planta y llegar a la raíz. Como consecuencia, tanto la raíz como los demás órganos de la planta se van secando. Vamos, que lo que hacen con esto es interrumpir su proceso de transformación de esos elementos que toman del suelo en alimento, el proceso de alimentación de la planta, del árbol. De un modo ecológico, control de esta especie invasora, Acacia melanoxilón. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y hablar del lobo.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en A Pastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, A Pastoriza. Teléfono 982-330659.
Encaramos el futuro con ilusión. Clínica Veterinaria Occidente estrena sus nuevas instalaciones en Ribadeo, en la calle Alza 1. Más de 200 metros cuadrados, dotados con las últimas novedades en equipamiento para seguir ofreciendo lo mejor de nosotros a vuestras mascotas, bajo la dirección técnica de Arturo Vijande y con un amplio equipo de profesionales al servicio de vuestros animales. Clínica Veterinaria Occidente, confianza y cercanía, con el aval de Sociedad Veterinaria de Leo.
Hablemos pues del lobo, que nos da mucho que hablar y muchas preocupaciones que está generando, porque los ganaderos señalan que hay que seguir controlando esta población porque ataca y sigue atacando, y se ha incluido recientemente en esa lista de especies protegidas. Unos lo ven como bueno, otros lo ven como malo, y otros lo ven como ni bueno ni malo, sino que tiene opciones para ambos lados. Y son en concreto los responsables del grupo de debate sobre el lobo OSHAN. Hablamos con uno de ellos y él nos indicaba, bueno, que hay oportunidades también con esto de que se haya incluido al lobo en esa lista de especies protegidas. Vamos a escuchar a Óscar.
Ante este escenario, que creemos que ver las oportunidades que se abren, verlo en positivo, ¿no? Yo creo que hay que deixar ese enfrentamiento, y hay que ver que la conservación del lobo también es una responsabilidad y una obligación que incluso está nos manda desde Europa, ¿no? Desde la Unión Europea. Entonces, a partir de ahí tenemos que poner un pouco de consenso nesa conservación e facelo de forma que ningún sector salga perjudicado. No, eu creo que aquí tampouco se pode, non me parece tampouco responsable a actitud de grupos conservacionistas pro lobo, que a mellor se ven aí como os vencedores do asunto, pero tampouco me parece que está ben esa visión de que isto supongo o finiquito para o medio rural, o vai supoñer algo moi negativo para a gandeiría, cando non é certo, non? Eu creo que hai que ver que son oportunidades, habrá que adaptarse a unha nova forma de facer as cousas, pero que non, que en realidade hai que ver que isto pois pode ser incluso eso, unha nova vía para mellorar o que hasta agora pois, bueno, non está tampouco de todo solucionado, non? Este conflicto entre o lobo y a gandeiría.
Son las palabras de Óscar Rivas, de ese grupo de debate sobre el lobo OSHAN. Él señala que existe todavía la posibilidad de controlar la población del lobo, que esto de que se haya incluido en la lista de especies protegidas a lo que afecta sobre todo es a la caza, y que lo que tenemos es como mucha sobreinformación, porque claro, se habla mucho de esto a través de los medios de comunicación también, y quizá es demasiado intoxica.
Hai moita unha sobreinformación mediática que non deixa percibir con realidade o que significa esta inclusión no catálogo ou o que pode supoñer en canto a xestión do lobo en España. En realidade, esta inclusión do lobo no catálogo non é nada que nos colla por sorpresa, porque é certo que levase moitos anos por parte de diversos grupos de ecologistas ou grupos de prólogo, pois pedindo esta inclusión no listado e esta protección do lobo, que eso non significa que non se poida, que non haxa de xestionalo e non se poida seguir xestionando. Realmente, a única cuestión que cambiaría radicalmente é a cuestión da caza deportiva do lobo, non? Que non se podría seguir facendo, ¿no? Pero sí que realmente unha xestión científica do lobo que en algunhas circunstancias pode aconsellar ou pode facer necesaria a eliminación de algún exemplar, pois pues eso sí que se sigue contemplado. Y bueno, y hai outros cambios que supoñería, ¿no? En canto a tipoloxía, a responsabilidade das administracións, que realmente tamén cambiaría aí, ¿no? Ahora mismo, por exemplo, en Castilla y León, ao norte do río Douro, non están cobrando axudas ou indemnización, non, por danos os gandeiros, e aí sí que poderían empezar a cobrar indemnizacións. Aquí en Galicia se cobran indemnizacións desde fai tempo, pero bueno, tamén poderían cambiar o tipo de indemnización, empezar a ter outra consideración, non? Se consideraría posibilidade patrimonial da administración. Digamos que eu creo que máis alá deste enfrentamento que hai, esta polarización, non? De inclusión sí, inclusión non, de unos parece que unos son vencedores, outros perdedores, non? Ou vencidos. Eu creo que o que hai que ver que pois é algo que unha gran parte da sociedade, unha parte importante da sociedade pediu, nos guste ou non a uns cuantos, ou nos guste ou non a certos sectores, pois é algo que se reclamaba moi vehemente desde fai moitos anos, entón era algo lógico que fuera a pasar.
Bueno, pues es una de esas tantas opiniones que surgen respecto al asunto del lobo y la inclusión en la lista de especies protegidas. Un tema que también trató, por cierto, Manuel Rouco del Partido Popular con la Asociación de Cazadores del Coto de Uazor en estos últimos días y están, por cierto, pues pendientes de presentar algo interesante en la localidad de Burela dentro del ámbito de la caza, algo que sería pues una iniciativa importante y que tendría como destino justo presentarlo aquí en la zona de la Marina Lucense y de Burela. Después de hablar con ellos, que por cierto les pareció bien, es algo que impulsan desde la Consellería. Estaremos pendientes a ver qué es lo que hay. Más del lobo en esta jornada de hoy, desde el Partido Popular critican a los socialistas, en concreto por no apoyar las solicitudes que llevaban desde el PP para el tema del lobo. Indica que el apoyo de los senadores socialistas gallegos a que el gobierno declare el lobo especie protegida es un ejemplo de que el PSOE en Galicia no es de fiar. Esto lo dice el senador José Manuel Barreiro. Luego también lo escuchamos, el tema del lobo da bastante de sí. Hablaremos a continuación, a lo largo de estos minutos, de todos esos temas que nos preocupan. Vamos con el tema sanitario, para comenzar. Vamos con el tema sanitario porque la vacunación de personas de entre 50 y 55 años de edad se va a poner en marcha en nuestro territorio este sábado. ¿Con qué vacuna? Con la de AstraZeneca, que es la que está indicada para las personas de esa franja de edad. Por encima de los 55 está contraindicada, al menos por ahora. El sábado, 500 personas de entre esa edad, a partir sobre todo de los que tengan el apellido por la letra H, porque van a empezar a llamar por la H, pues pueden ser vacunados. La vacunación es en el Hospital La Mariña, en el Hospital da Costa. Y, en fin, hay que estar preparados. Luego nos surgen las dudas, claro. Surgen las dudas porque justo en este día de hoy está trascendiendo que en Dinamarca han decidido suspender la vacunación con AstraZeneca porque pues ha habido un caso de una mujer que ha fallecido por trombos y también en Austria habían detectado algún problema por trombos con esa vacuna. No tiene por qué ser una causa absoluta directa de te pones esto, te pasa esto. Hay otra gente que tiene otras patologías, que tiene otros problemas. El caso es que se está estudiando, pero bueno, nos desestabiliza y nos pega el susto, claro, porque al fin y al cabo estamos todavía todos en un terreno bastante inestable. Estamos con unas nuevas vacunas, con una pandemia que no teníamos, que no conocíamos. Ahora ya llevamos un año con ella y todo es nuevo para nosotros y por lo tanto supone miedos, riesgos, incertidumbres, pero estamos en el momento, ya han sido vacunadas muchas personas también, ¿eh? Por ejemplo, los profesores y esos grupos de profesionales y de profesiones especiales, ya sea bomberos, efectivos de seguridad y demás, han sido vacunados, muchos de ellos con la de AstraZeneca porque tienen edades inferiores a 55 años y en principio en España por ahora pues mucho problema no ha habido. Veremos cómo van sucediendo las cosas. Recuerden, este sábado la vacunación en el Hospital La Mariña. Nos va a explicar cómo se coordina todo esto la directora asistencial de salud pública en nuestra provincia. Ella es María Jesús Pérez Taboada. Vamos a escuchar cómo se organiza y cómo nos lo cuenta.
Este sábado, día 13, iniciamos la vacunación contra la COVID-19 en la franja de edad de 50 a 55 años. En concreto, en el área sanitario de Lugo, Mariña y Monforte se pondrán un total de 2.500 dosis. La citación se va a realizar por orden alfabético, iniciando por la letra H, porque fue la letra que salió al sorteo para iniciar la vacunación, y los ciudadanos que sean convocados a poner la vacuna recibirán un SMS de confirmación, en donde tendrán que clicar y aceptar que quieren poner la vacuna. Una vez que confirmen la aceptación, van a recibir un segundo SMS en donde ya tendrá ese SMS la hora y el lugar en donde se va a realizar la vacunación para que acuda. Además, ese SMS tendrá un código QR, que eso nos facilitará hacer la lectura para la identificación del propio ciudadano. Por eso aconsejamos a todos que traigan el teléfono móvil, porque a los equipos de enfermería pues les facilita el trabajo. La identificación pues evidentemente también puede ser por otros medios, como puede ser el DNI o la tarjeta sanitaria. En concreto, en el área sanitaria, las vacunas que se van a destinar al distrito de Lugo son 1.700. La vacunación será en el Hospital Universitario Lucus Augusti y será en horario de 8:30 de la mañana a 19 horas de la tarde. Y para eso pues contamos con 9 equipos de enfermería por la mañana y 4 equipos por la tarde. En lo que se refiere al distrito de Monforte, la vacunación se va a realizar en el Hospital Público de Monforte. Serán 300 dosis las que se pondrán ese sábado. La vacunación se hará desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y para eso contamos pues con dos equipos de enfermería que serán los que realicen la vacunación. En lo que respecta al distrito de Burela, la vacunación se realizará en el Hospital Público da Mariña. Serán 500 dosis las que se pondrán en esa jornada y se vacunará en horario de 9 a 3 de la tarde y para esto contamos con tres equipos de enfermería.
Ahí estamos, esto en nuestra comarca de La Mariña, la vacunación, ese turno, este sábado en el Hospital de Burela. Importante paso hacia adelante con la vacunación para personas de entre 50 y 55 años de edad. Entre las 9 y las 3 de la tarde será la vacunación en el Hospital La Mariña. Recuerden que les mandan mensaje para confirmar que pueden ir, porque si no, pues se le pasa a otra persona para que vaya, para que no se pierda, que ese día se pongan las 500 vacunas que tienen. Y ahí estamos pendientes también de la llegada de más vacunas. Desde Salud Pública del Gobierno Central han confirmado que se distribuyen en esta misma semana entre las comunidades autónomas un total de 1.085.000 dosis, porque han llegado nuevas vacunas, tanto de Pfizer como de AstraZeneca. Lo han confirmado a través de Twitter desde Salud Pública. Poco a poco van llegando, por lo tanto, las vacunas, el remedio del coronavirus. Y estamos en ese procedimiento. Si llegara ese gran contingente, como decía Julio García Comesaña, el consejero de Sanidad, en la jornada de ayer, podrían ampliar mucho también la capacidad de vacunación. Y esta tarde, en la Ciudad de la Cultura, en Santiago, esas 1.000 personas que van a ser vacunadas, pues va a ser también una prueba de fuego de hasta dónde puede desplegarse el dispositivo y la capacidad que tienen para abarcar una vacunación masiva. Un pequeño alto en el camino y hablamos de vacunación o de falta de vacunación a los guardias civiles.
La Diputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
En estos momentos de vacunación hay colectivos que de repente dicen, ¿y por qué a mí no me ha tocado? Si yo soy un colectivo que estoy en riesgo, que estoy delante de mucha gente o trabajando con mucha gente. Por ejemplo, los guardias civiles. Yo creo que eso lo entendemos todos. Bueno, pues desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles dicen que a ellos todavía no. A la mayor parte de las fuerzas de seguridad del Estado sí, a los agentes de prisiones también y a los guardias civiles, que esto lo explica el portavoz de la asociación, Marcelino García.
Denunciamos o retraso na vacunación COVID-19 dos guardias civiles destinados en Galicia. O Servicio Galego de Saúde non está a chamar para vacunar aos guardias civis galegos, cando no resto de servicios sanitarios das outras comunidades autónomas xa se vacunaron ou se están vacunando aos guardias civiles. Fai dúas semanas que se iniciaron os trámites burocráticos para a vacunación na Guardia Civil de Galicia e a día de hoxe non temos data de vacunación. Vamos ser o vagón de cola de todo o territorio nacional e das forzas e corpos de seguridade, dado que os policías nacionais de Galicia xa se están vacunando. Esta situación de abandono que por parte dos Sergas estamos sufrindo os compañeiros Guardias Civiles de Galicia non é única. E comparativamente, co resto dos funcionarios da Policía Nacional da Comunidade Autónoma, senón que nos consta nesta asociación que os compañeiros de Galicia somos dos últimos en ser vacunados en todo o territorio nacional.
Vaya, que les ha tocado, por lo tanto, a ellos ser el patito feo. Los gallegos, los últimos en ser vacunados de todo el territorio nacional. Lo denuncian desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que viene a ser el sindicato de los agentes de la Benemérita.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Seguimos adelante, seguimos hablando un poquito más de asuntos de coronavirus y después también lo dejamos y hablamos de otros temas destacados. En cuanto al coronavirus, en nuestra comarca, en la Mariña Lucense, los datos más o menos se van manteniendo, van a la baja, como en todos estos últimos días. Hay muchos municipios que están sin casos de coronavirus entre los últimos 7 y los últimos 14 días. Y, por ejemplo, el municipio de Lourenza está unos días medio bien y otros días que va un poquito a medio mal. Hoy le toca un incremento de la incidencia activa. Esto va cambiando según van apareciendo positivos en esas pruebas de cribado que se hacen. Bueno, en los últimos 7 días ahora la incidencia en Lourenza está entre los 125 y los 250 casos activos. A 14 días está entre 250 y 500, de acuerdo, de incidencia. Pero en estos últimos 7, a pesar de que ayer estaba un poquito por debajo, estaba en menos de 50, creo recordar, hoy están entre los 125 y 250 casos por 100.000 habitantes. Saben que en Lourenza se mantiene a partir de mañana a viernes, cuando entran las nuevas normativas y nuevas limitaciones que ha anunciado el Comité Clínico de la Xunta, Lourenza se va a mantener unos días más en ese nivel alto de restricciones. No el máximo, nivel alto. Significa que se podría relacionar con otros que quedaran en ese nivel alto, como podría ser Guitiriz, en la provincia de Lugo. Pero en nivel máximo, eso sí, máximo, en la provincia de Lugo solo habrá uno, y es el ayuntamiento de Paradela. Lo único que Lourenza no se puede relacionar con el resto de ayuntamientos de la Mariña, porque todos tienen una incidencia menor al que tiene esta localidad. 31 minutos pasan de la una. Sobre coronavirus también destacar que la mariñana Lara Méndez, la alcaldesa de Lugo, ha dado positivo en COVID y, bueno, pues está en cuarentena, como le toca a tanta gente. Empezó este miércoles un periodo de cuarentena, se encuentra bien físicamente, aunque con síntomas de cansancio, está en su casa y está intentando trabajar por teletrabajo. Estuvo recientemente en un acto de partido con Gonzalo Caballero, el responsable de los socialistas gallegos, y Gonzalo Caballero, por si acaso, ha suspendido su agenda. Como no le habían llamado los encargados de todo lo que es el seguimiento de los contactos, él se puso en contacto con el Sergas, según indica, y le han comentado que no le corresponde guardar ningún tipo de cuarentena estos días, sino que siga con su actividad normal. Pero bueno, por si acaso, él ha suspendido su agenda, al menos por el momento. Gonzalo Caballero, quien estuvo recientemente con Lara Méndez en un acto, y Lara ha dado positivo. 32 minutos pasan ahora de la una y cambiamos de asunto. Vamos a hablar de Alcoa, la empresa Alcoa, porque los trabajadores están un poco pues pendientes de cómo van las negociaciones y temen que se hayan enfriado las negociaciones después de la entrada de agentes de la UDEF en las plantas de Aluibérica el otro día, hace una semana. José Antonio Zan ha indicado, él es el presidente del comité de empresa, que están en manos ahora mismo del Gobierno y de la Xunta de Galicia, que prometieron la intervención para que la SEPI se hiciera con las plantas de aluminio y de alúmina, y están pendientes de cómo va la negociación. No tienen nada por ahora. Alerta de que, bueno, hay cierta incertidumbre y afecta gravemente a la comarca. Así que insisten que hay responsabilidad por parte del Gobierno y de Xunta de Galicia para que esto vaya bien. Por ahora, las relaciones se están manteniendo teóricamente con normalidad entre Alcoa y la SEPI para llevar a cabo esa posible venta, a ver si se ponen de acuerdo en los términos económicos. Si todo fuera bien, antes del 30 de abril podríamos ya tener un sí o un no. Esperamos que fuera un sí, evidentemente, pero se pusieron como fecha más o menos para intentar establecer y cerrar esas negociaciones antes del 30 de abril. Estaremos muy pendientes de lo que pasa. Y enseguida vamos a hablarte de otro tema, ya temas municipales en el Ayuntamiento de Foz, porque se ha producido una nueva renuncia de una concejal. Lleva un año en la Concejalía de Mujer y se retira. Desde el Ayuntamiento de Foz indican que no pasa nada, que siguen trabajando con ilusión. Desde la oposición piensan que esto es un caos y que falta liderazgo. Vamos a escuchar ambas versiones, pero un alto en el camino antes.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Agasalla a papá, a Pepe, a Pepita, mercando no comercio de Foz. Haz tus compras Foz Enter Premio. Hacia Foz CCA sorteará 1.000 euros en 20 vales de compra de 50 euros cada un. Para San José e para Upay, merca en Foz. Merca No Comercio Seguro e Celebrao na nosa hostalería. Hacia Foz CCA, desexavos que pasedes un feliz día.
¿Tiene piscina en su casa? ¿Está cansado de limpiar su piscina? Pues le damos una solución, Tradisco. Nosotros regulamos el pH, desinfectamos y analizamos el agua. De esta manera el agua de su piscina tendrá una calidad estable. Tradisco, impermeabilizamos la cubierta de la catedral y el balcón de su casa. Porque creemos en lo que hacemos, le damos garantía. Tradisco, llámenos y pida información. Teléfono 981 29 74 20. 981-29-7420.
Concello de Mondoñedo e Federación Galega de Espeleoloxía abren a Cova do Rei Cíntolo, a cova natural máis grande de Galicia. Galerías con espectaculares estalactitas e estalagmitas. Veraste mergullado na lenda do Rei Cíntolo e o seu reino de Bría e a princesa Xila. Venres, sábados e domingos ás 12 e ás 5 da tarde. Calquera pode se non ten problemas de mobilidade. Unha hora e 5 minutos. Obrigado a levar máscara cirúrxica ou FFP2 ou similar, non tela. Calzado pechado con fondo de goma. O concello proporciona casco con iluminación, luvas de coiro e traxe desbotable. Dende os 11 anos xa se pode entrar. Reserva antes no 982 50 7177 da Oficina de Turismo de Mondoñedo. Mergúllate na lenda, ven a Cova do Rei Cíntolo. Medidas anti-Covid. Concello de Mondoñedo.
Hablamos de la situación en que se encuentra el Ayuntamiento de Foz. En estos momentos el equipo de gobierno, porque una de las concejalas del equipo de gobierno llevaba un año al frente de la Concejalía de Mujer, ha decidido presentar su dimisión al cargo de concejala. Es Milagros Louzán. De hecho, hablábamos el otro día con ella sobre los actos por el 8M, los actos de la mujer, y ha decidido que se retira. No es la primera concejal que se retira del grupo de gobierno de Foz, porque es la tercera. Recientemente se retiraba también su marido, Héctor Morís, que llevaba la Concejalía de Cultura, y también anteriormente otra de las mujeres que llevaba igualmente esa cartera, la de mujer. Ahí ve algún asunto también el portavoz del Partido Popular, Javier Castiñeira. Piensa que podría estar vinculado con que el Ayuntamiento de Foz no haya organizado ningún acto oficial de cara a este 8M que celebrábamos este lunes. Bueno, desde el Ayuntamiento, desde la Alcaldía, Fran Cajoto afirma que no por esto pierden la ilusión y agradece la labor que ha realizado Milagros Louzán.
No, ao contrario. De feito, todavía falaba cos compañeros, non, que incluso, si cabe, temos máis ilusión co primeiro día, porque ves que os proxectos costa moito traballar na administración local, sabemos que hai trabas e trámites burocráticos, pero poquinho a pouco van salindo, non? Que xa empezamos a deseñar e xa se vai vendo a nosa impronta, non? Cada un toma as súas propias decisións, desde logo agradecer o esforzo, o traballo, unha muller moi traballadora, e hai unhas persoas que saen, outras que entran, non? Nese caso, pois, afortunadamente, non? Temos unha lista ampla, con xente con ilusión, con xente con ganas de aportar, e seguir traballando con coherencia, como vimos facendo, e con honestidade, que ao final é o que ven os veciños, non? Os resultados dese traballo, e desde logo desexarlle o mellor a Miri.
Cuando entre la siguiente será, teóricamente, por lista, si nada ocurre y no se frustra, le toca a Katy entrar, a Katy Navarro. Es la siguiente en la lista del Partido Socialista. ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Primero se tiene que presentar la dimisión de forma oficial en pleno y luego en otro pleno posterior sería el momento en que cogiera el acta de concejal la siguiente. Lo explica también Cajoto.
Pues ahora mismo seguiremos los trámites normales. A renuncia pues presentada pues corresponderá ao seguinte pleno ordinario do mes de marzo, que se celebrará a finais de mes, como ven sendo habitual, se non hai ningún retraso. A seguinte persoa na lista pues é Katy, e bueno, veremos, entendemos que entrará ela, senón outro compañeiro, pero con toda normalidade, seguir traballando. Estamos con moitos proxectos en marcha, en subvencións pedidas, proxectos de tanto no social como de urbanismo, como de infraestructuras. Estamos tendo distintas reunións tamén con outras administracións, pois tendo diversas cuestións, e a verdade é que un goberno en marcha, traballando, como che digo, con ilusión. Ao final vaise vendo pouquinho a pouco. Bueno, tamén vamos collendo rodaxe despois destes case que dous anos, pois, de xente que entramos nova no mundo da política, non? Eu en concreto tampouco sen experiencia, máis que no ámbito privado, despois desta COPE, deste período de actuación, pois vanse vendo esas cousas que saen.
Hay que dar la explicación del alcalde Francajoto, lo considera normal, no pasa nada, que gracias y que están empezando y la ilusión no se pierde. No piensa lo mismo, obviamente, el portavoz del Partido Popular en la oposición, Javier Castiñeira. A su juicio, la situación es caótica y nada positiva, ni para el equipo de gobierno, ni para el pacto con el bloque, ni tampoco para el pueblo. Se pregunta por qué dimiten las mujeres que llevan el área de mujer y una de ellas justo cuando se está celebrando todavía algunas de las actuaciones del 8M. De hecho, también es cierto que nos contaba Milagros Louzán que tienen preparado, proyectado, o al menos era la idea, un documental de cara a este viernes. Él lo une, piensa que tiene algo que ver y además que falta liderazgo. Escuchamos a Javier Castiñeira.
Bueno, pues é caótico, non? Eu entendo que non é positivo para a imagen do Concello, non é positivo para o equipo de goberno, non é positivo tampouco para esa sociedade PSOE BNG que non está a funcionar, que a pesar de ter 10 concelleiros, pois apenas pois está generando nada de actividade no concello, viveuse de rentas durante estes anos do que nos tiñamos previsto, e a verdade é que bueno, pois vese que van caindo pezas pouco a pouco, especialmente por parte do PSOE, é o que nos preocupa neste caso, non? Que dúas mulleres que levaban a área de muller e igualdade, e a verdade é que bueno, pues, tamén nos intriga moitísimo que dimita a Conselleira de Muller e Igualdade dous días despois de celebrar o Día Internacional da Muller, sin que o Concello de Foz fixera absolutamente ningún acto oficial, o cal pues, bueno, podemos entender que os motivos, como ben dixo a Conselleira, non son personales, senón pues, bueno, pues, é unha cuestión pues, máis propia do traballo en equipo. Vemos que está solo completamente o alcalde, o señor Cajoto, e non ten liderazgo ningún, así o ven demostrando. E, bueno, pues xo víamos que iba a pasar, non? Xo anticipábamos en agosto, coa última dimisión. E, bueno, entendemos que non vai haber estabilidade durante os próximos meses, porque non había equipo, bueno, pues a verdade non hai proxecto, e lamentamos que isto pues afecte pues a unha parálisis absoluta que está tendo o Concello de Foz, non? Pues, por falta de traballo en equipo, además hai que ter en conta que o equipo de goberno máis caro da historia, xa non só por ter 10 concelleiros, sino porque 3 deles tenen dedicacións, e a verdade que bueno, pues non se entende, non, que con tantos medios se poida facer peor. En este caso, pues bueno, pues haxa falta absoluta de motivación dos concelleiros. Bueno, pues o alcalde terá que dar explicacións, porque non vale pois meterse no cascarón ou poñer as mãos diante do corpo e decir que bueno, pues que pase o tempo e non pasou nada. Queremos que hai que dar explicacións e sobre todo pues poñerse a traballar e a dirigir e a liderar, cosa que non está a facer a día de hoxe.
Es la visión que tiene el portavoz del Partido Popular, Javier Castiñeira, sobre esta situación. Bueno, pues en fin, Milagros Louzán llevaba un año al frente de la cartera de mujer en el Ayuntamiento de Foz. Renuncia, ella ha delegado al realizar algún tipo de declaración sobre el motivo de su renuncia. Bueno, pues lo de siempre. Se supone que diría que por cuestiones personales, al menos de forma oficial es lo que dicen todos. Vamos a seguir hablando de otros temas del municipio de Foz a continuación, porque en este día se mantiene una reunión entre responsables de este ayuntamiento y Aguas de Galicia. ¿Qué ocurre? Que hay un asunto, una obra importante para la localidad focense, que es el avance en la nueva depuradora. Lleva un retraso considerable y bueno, pues querían intentar agilizar estos trámites. Nos lo explica también el alcalde.
Tenemos un proyecto fundamental, una infraestructura fundamental en Foz, que ayudará depuradora, a nova depuradora, que leva un retraso importantísimo, non? E ademais un problema na nosa ría, que ademais é zona LIC, zona CEPA, dentro da rede Natura 2000, e estamos ao final pertence incluso augas sen depurar cando pasamos de determinada poboación. A actual depuradora non é capaz, non dá abasto para depurar o caudal que chega. Por eso fai falta esa nova infraestructura. Unha infraestructura que xa no 2016, pois a Xustiza, a tramitación de augas de Galicia tirará para atrás por unha falta de estudio de impacto ambiental. Levamos 5 anos despois dese 2016 de trámites do novo expediente e todavía non saiu, non? Estamos aquí, xa o fixemos en varias ocasións, reunímonos no Brao en 2019, nada máis chegar, tamén o ano pasado en 2 ocasións, unha con costas para resolver calquera traba ou trámite entre administracións que puidera haber. Agora está pendiente de resolverse un recurso que fixera costas a Augas de Galicia por fallo dunha documentación. O que me trasladan é que é tema técnico, é que simplemente falta de documentación que falta a chegar, pero ningún problema que non sexa insalvable, sino ao contrario, que todo está en orde, pero hai que seguir os pasos porque vémonos no risco de perder eses fondos europeos e vémonos no risco de que non se faga unha infraestructura que é fundamental en FOA. E como temos esa inquedanza ante este tema que é fundamental, é capital, pois pedimos esta reunión o antes posible. Agradecerlle a directora xeral que nos atenda. Esperamos que o expediente se mova e que se resolva o antes posible.
En ello están, tratando esa EDAR para el municipio de Foz, a ver si se mueve el expediente. Y luego otros temas, otras gestiones que está realizando también, y nos cuenta Fran Cajoto con la subdelegación de gobierno.
La reunión con la subdelegada fue una continuación de la reunión que mantivemos anterior, que mantiven con delegado do gobierno, distintas infraestructuras, tema de carreteras, estamos hablando do terceiro acceso, tamén cruce da corredoira, rotondas de Cangas e outros temas relacionados con costas, con infraestructuras e pasos marítimos que están pendentes cos terrenos expropiados. Desde logo agradecerlle pois a súa delegada Isabel sempre o bon trato que nos presta, non, a atención recibida. E vemos que as cousas pois van avanzando, vaise traballando, sabemos que son cuestións complicadas e con inversión, con inversións en algún caso pois importantes, pero a verdade que cousas lóxicas que se piden polo ben de Foz, se non o trasladaron, non, que van facer o esforzo pois de facelo posible. Tamén tratamos un poquinho a cuestión da diferencia de criterios que había con respecto a DOGA, as medidas que ten que tomar a hostelería de condena de mesas ou aforos de persoal, que a verdade é que coa cantidad de legislación nova que sae todos os días non estaba nada claro, e había incluso diferencias de criterios entre distintos corpos e forzas de seguridade, que esperemos que se faiga, desde logo, para futuros diarios oficiales de Galicia, pois máis clara, para que todos o vexamos con corrección, os que temos responsabilidade, neste caso, nos o Concello, coa Policía Local, a súa delegación do Goberno, coa Garda Civil e Policía Nacional, ou a Administración Autonómica, coa súa propia Policía Autonómica, pois que todos teñamos o mismo criterio, a mesma forma de actuar.
Aquí, hasta aquí la información de este ayuntamiento del municipio de Foz. Vamos a tornar enseguida a otro. Nos vamos a acercar hasta el de Ribadeo para hablarte de otros asuntos. Por una parte, de abandonos de áreas recreativas que denuncian desde el PP, y por otro, inauguración de un parque en la zona de Oxardín que se ha reestructurado, se ha reformado, y un tobogán nuevo y todo con más seguridad para los pequeños. Te lo vamos a contar después de este alto en el camino.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. O dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos, tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el Dr. José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
Para o Día do Pai, compra na Mariña. No Comercio da Mariña atoparás todo o que precisas para celebrar esta data. O 19 de marzo, consume local. A Federación de Comercio, facendo Mariña. A FECAM, desexa vos un feliz Día do Pai.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
No Comercio de Ribadeo atoparás todo o que precisas para papá, para Pepe, para Pepita e con todas as garantías de seguridade.
A CISA organiza o 11º concurso fotográfico do Día do Pai. Fai as túas fotos en locais asociados e sobe as imaxes ao Facebook da asociación. En show están importantes premios.
Celebra o Día do Pai no comercio e na hostalería de Ribadeo e participa ata o 19 de marzo no 11º concurso fotográfico de A CISA.
Arriba de venimos. El Partido Popular, en concreto la viceportavoz Elena Sierra, critica la pasividad del gobierno local ante el abandono y los destrozos del área recreativa de Vilaframil. Recuerda que la construyó el Partido Popular hace un tiempo, cuenta con edificaciones y servicios situados en una zona idílica frente a las playas de Ribadeo, pero que está muy abandonada, incluso con un edificio ahí derruido que no es nada bonito de ver. Escuchamos a Sierra.
En el área recreativa de Vilaframil encontramos otro ejemplo más del abandono de las áreas que tiene este gobierno local. Un gobierno local pasivo, que anuncia y anuncia, pero nunca hace nada, lo que es una buena indicación de cómo trabaja este gobierno. El área recreativa de Vilaframil fue construida por otro gobierno y se encuentra en una zona idílica para disfrutar de la compañía de amigos y familiares en plena naturaleza. Ante un no constante a nuestras peticiones de mantenimiento y limpieza, nosotros, desde el Grupo Popular, seguiremos insistiendo, porque creemos que merecemos un Ribadeo limpio, un Ribadeo con unas áreas recreativas acondicionadas, sobre todo ahora que se acerca el buen tiempo.
Hablamos de otras áreas recreativas, al menos para los más pequeños, que sí que mejoran su imagen y esperamos que también su seguridad. Es el Parque de Oxardín. Se va a inaugurar nuevamente o abrir nuevamente mañana. Han duplicado la superficie. Cuenta con un vallado nuevo para los niños. Tienen un tobogán grande, una cama elástica, una pista multideporte, entre otros juegos, con una inversión que se ha realizado por parte de la Diputación de Lugo. Y nos detalla Mónica Freire.
Esta mellora e ampliación do Parque do Oxardín de Ribadeo encádrase na liña de colaboración aberta cos concellos para mellorar os espazos públicos destinados á mocidade desde a nosa área da Deputación Provincial de Lugo. Consideramos que estas dotacións son fundamentais para facilitar aos nenos e ás nenas e tamén aos adolescentes alternativas de ocio que sexan activas e que sexan saudables e tamén oportunidades de socialización. Máis aínda, no medio dunha pandemia como a que nos toca vivir agora mesmo, que nos limita na mobilidade e tamén nos condiciona nas relacións sociais. E nesta situación, pois todos valoramos máis aínda a posibilidade de dispoñer destes espazos ao aire libre. No tocante ao investimento, desde a área de mocidade da Deputación de Lugo, destinamos un total de 52.600 euros a estas obras de mellora de ampliación deste parque infantil.
Sobre este parque infantil también nos habla el concejal de Medio Ambiente, Jorge Díaz. Jorge Díaz habla sobre esa actuación. Recordamos, son 52.600 euros los invertidos y se han mejorado también los equipos para los peques.
Hay una ampliación con el doble de metros que antes estaba. E, bueno, van multitud de aparatos, un tobogán grande, unha cama elástica e unha pista multideporte para reforzar toda esa zona e darlle, creo que era unha necesidade, porque é un parque que era bastante pequeniño, pero, bueno, ahora con esta obra que se fixo aquí, pues, creo que os nenos e as nenas desta vila pues, van a ter outro sitio máis donde xogar, donde esparcerse. E, bueno, que estamos traballando nesa zona, tanto aí nese parque como no xardín indiano e tal. Entonces estamos a, bueno, darle unha voltiña a toda esa zona e mellorando. E, bueno, reitero que a partir do venres pues, estará aberto para todos esos nenos e nenas que irán ir a disfrutar del. E, bueno, que o disfruten. Dese tobogán así moi diferente o que hai nos outros parques, unha cama elástica un tamaño pequeno, pero unha cama elástica que vai a dar o seu xogo, É esa pista multideporte que está para, bueno, outro aporte máis para ese parque.
Aí tenemos, e además en estos momentos pandémicos se permite la utilización de los parques, al menos por ahora, y esperamos que dure y que los chavales se puedan divertir en ese parque con ese tobogán del que nos está hablando el concejal. Esto sobre mejoras en Ribadeo. Hacemos un par de apuntes también en materia de sucesos y de alerta, ¿eh? Por una parte, que tengan cuidado porque hay un fraude que se extiende cada vez más. Y es que nos llega un mensajito por SMS, los mensajes de siempre, a nuestro móvil, y nos dice que viene un paquete en camino y tenemos que pagar los gastos de envío. Suele ser una cantidad pequeñita y, como muchas veces, a lo mejor hemos hecho algún encargo vía internet y estamos esperando un paquete, picamos y decimos, ah, la cantidad es pequeña, tal, vas a pagar, pinchas. ¿Qué ocurre? Que te redirigen a esa página de, teóricamente, esa empresa en la que tú hayas comprado, esa plataforma en la que tú hayas comprado, pero no lo es. Esto es lo que se llama phishing y es que están suplantando la identidad de la página. La página se parece mucho. Cuidado, porque es que es muy fácil picar, porque se parece muchísimo y entonces ahí te empiezan a pedir los datos personales y datos de la cuenta bancaria y ya se han hecho con tus datos y a partir de entonces te pueden quitar el dinero, etcétera, etcétera. No te fíes, no hagas clic, no te dejes engañar, no des datos personales de ningún tipo y mucho menos tu número de tarjeta bancaria. Señalan desde la Policía Nacional, están impulsando una campaña de información, que los ciberdelincuentes están ahora mismo haciendo mucho uso de este tipo de estrategias. Hacen pasar por empresas de reparto y a través de esos mensajes de SMS te llevan primero a que des clic y luego te redirigen a la página que no es. A partir de ahí puedes estar perdido. No te fíes, no hagas clic, no des información personal. Y luego, en materia de sucesos, también algo llamativo, curioso, la verdad. Un agente de la Policía Nacional de Viveiro estaba fuera de servicio en la localidad de Rábade y vio a dos mujeres que, bueno, pues levantaron sus sospechas en el entorno de un supermercado en Rábade. A una de ellas la reconoció como autora de otro hurto perpetrado con anterioridad en otro supermercado, así que le llamó la atención, le dijo, bueno, a ver, para asegurarse de que no habían hecho nada ilícito. Este señor, este agente de la Policía Nacional de Viveiro, no estaba trabajando. En estos momentos estaba fuera de servicio. Bueno, al requerirles a estas mujeres que si habían hecho algo raro, reconocieron que llevaban 10 quesos que habían robado teóricamente del supermercado de al lado. Él las vio por las inmediaciones de este súper. Estaban escondidos entre sus ropas. Así que la gente solicitó la colaboración de un vehículo patrulla y trasladaron a las autoras del hurto a dependencias policiales. Se les imputa un delito de hurto. Como decimos, estaba fuera de servicio y el presunto hurto, bueno, pues se daba en Rábade, pero reconoció a una de las presuntas autoras por otros hurtos similares. Es curioso, se habían llevado 10 quesos de un supermercado. El robo, la verdad es que delicioso. 3 minutos para las 2 de la tarde.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Peugeot. Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-29-16 y ellos se encargan de todo. Te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego. Porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde. Llamando al 982-56-29-16.
Un apunte sobre el lobo también para terminar, porque señalan desde el Partido Popular, lo dice el senador José Manuel Barreiro, que el PSOE ha votado en contra de una iniciativa del PP para intentar salvaguardar a los ganaderos frente a los ataques del lobo después de su inclusión en las listas de protección especial. Escuchamos a Barreiro.
Y muy especialmente o Partido Socialista en Galicia non é de fiar.
porque os seus representantes no Parlamento galego sobre un tema posicionanse de unha forma e sobre o mismo tema, poucos días despois, en Madrid posicionanse de forma totalmente diferente. Deben de saber os gandeiros lucenses e os gandeiros galegos que desde o Partido Popular vamos a seguir traballando, non só no Parlamento Galego, por suposto no Senado e tamén no Congreso dos Diputados, para conquerir reconducir esta situación.
Considera que los senadores del PSOE gallegos abandonaron a los ganaderos al igual que hicieron sus compañeros en la Diputación de Lugo, donde también se opusieron a la propuesta del Grupo Provincial del Partido Popular para salvaguardar los intereses de los ganaderos frente a esa especie del lobo. Hasta aquí llega Costa Viva. A partir de las 2:20 tienes más noticias en Mediodía en la Costa. Te quedas ahora con Antonio Arraiz.